Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Como te venimos contando en COPE, 11 municipios sevillanos se han visto afectados por un corte de agua desde el viernes. Ojo, desde el viernes, por una avería en unas obras. Imagina abrir el grifo, que no salga ni una gota y no poder darte una ducha para refrescarte estos días de calor. O tener, por ejemplo, un restaurante, una cafetería, y no poder preparar ni un café hasta que traen las garrafas de agua con las que apañarte. Pueblos como Lebrija, Brenes, Carmona, El Viso, Utrera han tenido que echar mano de ingenio para superar estos tres días ya sin suministro. Los más afortunados han tirado de pozos en el campo. Los menos se han tenido que apañar con el agua que les han ido suministrando las autoridades, a algunos, que no a todos. Vamos a hablar con Alberto Flores, que nos hace una especie de radiografía de cómo lo han vivido en Utrera sus más de 52.000 vecinos.
Muy buenas tardes, compañeros. Pues una gran avería en la tubería principal de aguas del Huesna, a la altura del municipio de Tocina, es la culpable de que a lo largo de todo el fin de semana la ciudad de Utrera, con casi 53.000 habitantes, no haya tenido suministro de agua. A lo largo de ese fin de semana, el Ayuntamiento de Utrera ha puesto a disposición de los ciudadanos varios camiones cisterna que han ido repartiendo agua potable y no potable a los vecinos, así como agua embotellada aportada por Aguas del Huesna y Emasesa. De esta manera se ha tratado de paliar el problema para que nadie se quedara sin acceso al agua. El principal problema lo han tenido las personas mayores y con movilidad reducida, que han sido ayudadas por los vecinos de las barriadas de Utrera para poder ser abastecidas de agua. Con el comienzo de la semana y la vuelta a la rutina, la situación se ha ido complicando, por ejemplo, en los centros educativos, donde algunos padres han decidido directamente no llevar a los niños a la clase. Los colegios e institutos han abierto sus puertas con normalidad, aunque con evidentes problemas. Antonio Soto es el director del colegio Rodrigo Caro de Utrera y nos contaba esto.
Desde los centros educativos se está afrontando la jornada de hoy con mucha incertidumbre, porque a la hora en la que estamos, a principio de la jornada, pues no hay agua en los centros educativos. Y es cierto que la jornada del viernes fue distinta. Había centros donde por la tarde todavía tenían agua y pudieron limpiar los centros, y hay otros que desde por la mañana, el viernes, se quedaron ya sin suministro y los baños estaban aún por limpiar. Después de todo un fin de semana con los baños sucios, pues la entrada en el colegio se ha hecho muy difícil.
Una situación que ha afectado también, por ejemplo, como no podía ser de otra manera, al mundo de la hostelería, que ha afrontado un fin de semana completo sin agua. Escuchamos a Carlos López, gerente de Restaurante La Brasa, uno de los restaurantes más emblemáticos de Utrera.
Y como yo tengo en el restaurante tantos barreños y tantos cubos y tal, pues bueno, pues mira, pues a base de lavarlo todo a mano, y la verdad es que hemos pasado el fin de semana medio bien y ya está, ¿no? Pues a cuenta de que cogimos y hice bastantes litros de agua a los barreños, y así pues hemos solventado el fin de semana. Pero bueno, la verdad es que bastante fastidiado y demasiado largo, ¿no? Demasiado largo. Pero bueno, esperemos que los profesionales a lo largo del día no solucionen el problema.
Estas situaciones, pues como suele ocurrir, sacan a aflorar la inventiva de los ciudadanos. Cada cual pues ha lidiado con el corte de agua a su manera. Esto nos contaba Fran González, de la barriada de La Mulata, de Utrera.
Ya hemos ido recogiendo agua y para ducharnos, poniendo garrafas en el patio al sol para calentarlas y haciéndole unos huevitos por abajo, colgándolos arriba para poder ir nada y recogiendo garrafas para los bates, llenando cubos y, en fin, como antiguamente, de todo se sale.
Imágenes que deja el fin de semana desde un vecino que, por ejemplo, ha puesto en la farola de una calle de una urbanización de Utrera un grifo que surte a quien quiera de agua de su pozo, hasta numerosos utreranos que han acudido a las piscinas o a los campos de las urbanizaciones para al menos poder ducharse y refrescarse, ya que en estas urbanizaciones se abastecen de forma independiente de agua.
Gracias, Alberto Flores, por esa radiografía que te pedíamos de cómo se ha vivido este fin de semana sin agua en Utrera. Eso no es Utrera, pero como te hemos dicho, también en localidades como Lebrija, los vecinos se han quedado sin agua estos días. María tiene 81 años. Así nos ha contado cómo se ha ido ella apañando.
Yo tengo 61 horas, porque yo estaba cogiendo ya, había un, en la puerta del salón, hay un, una tubería puesta que es el agua que estaba gastándola ahí, pero muy poquito, porque me cogió todo limpito. Pues yo he estado cogiendo esos días el agua, la poquita que he necesitado para lavarme o para... Es que también me cogió todo muy limpito, de las veces que te coge todo limpito, eso me cogió a mí. Y me lavaba como la... Es que mira, si hace pipí, tenía que ir por agua allí, a la otra punta. Si tenía que fregar un poquito, hubiera otra punta. Claro, estaba en el cubo una poca agua, pero andaba con la mano, pero como sabía antiguamente, en una palangana o en un cubo o en un barreño lo que hubiera, ¿qué te voy a decir? Para cocinar, cocinar muy poco, porque como era yo sola, yo me apaño con frutita o cualquier cosa y pues, la cocina no, no cocinaba mucho. Ah, yo la iba a comprar, la claro, ahora mismo he traído dos bombonas en el carrito, porque...
No se puede explicar mejor, María, de manera más gráfica cómo se ha ido ella apañando a estas circunstancias de no tener agua. Y fíjate que sin agua y con calor han vuelto ya al cole los niños en alguno de los municipios afectados, donde se va recuperando, eso sí, el suministro poco a poco. Y calor en las aulas es lo que siguen denunciando también muchos padres en colegios como este de Sevilla. Hoy se ha elevado el aviso por calor de amarillo a naranja en la zona de la Campiña. Va a estar activo desde la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche, como te digo, con este calor en muchos centros donde no hay una correcta climatización, se hace casi imposible dar clase a los alumnos. Uno de esos centros, como tú decías, es el Colegio Borbolla de Sevilla. Sara Albelda, portavoz de los padres, ha explicado que han hecho mediciones en las clases y este es el resultado.
Y bueno, pues hoy nos hemos vuelto a manifestar pidiendo un colegio digno para nuestros hijos. La semana pasada hicimos mediciones dentro del cole y había aulas que estaban en 40 grados con 6. Y hoy hemos instalado también algunos termómetros en algunas aulas para saber la temperatura que llegan a alcanzar y, bueno, pues no nos vamos a parar, vamos a intentar conseguir unas instalaciones dignas para nuestros hijos, porque en el siglo que vivimos, si toda la gente en sus trabajos está fresquito, los niños no son menos.
Pues es verdad, los niños no son menos. 12 y casi 38 minutos, soy Irene Ramos y presta mucha atención a esto que te cuento. Hoy empieza en Sevilla un sorteo de récord. ¿Que quién lo realiza? El Milagrito. ¿Y qué sortean? 100 paletas de jabugo. Mejor que el Milagrito y un jamón. Pero 100 jamones desde hoy lunes y hasta el próximo 17 de septiembre, el Milagrito sortea una paleta de jabugo al día. Compra tu Milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y ve afilando el cuchillo. Mejor que el Milagrito y un jamón.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia, placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro, casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
12 y 40 minutos. Si eres mujer y tienes entre 40 y 60 años, estás invitada a participar en un interesante proyecto. Mira, escucha, se busca a unas 1.000 mujeres para que se unan a un estudio con el que analizar cómo se comporta nuestro corazón en esa franja de edad concreta. ¿Qué es tu caso? ¿Qué tienes esa edad? ¿Qué te interesa? Pues presta mucha atención. Nos lo van a contar mejor dos profesionales. Están con nosotros Mar Martínez Quesada, que es cardióloga. Mar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Encantada, Mar. Y Marta Cuaresma, de la Unidad de Innovación. Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de saludaros a las dos. Lo primero es contar en qué consiste exactamente ese proyecto de investigación al que, como yo digo, están llamadas mujeres de entre 40 y 60 años. Mar, por ejemplo.
Es un proyecto en el que participan varios hospitales. De aquí de España participa un hospital de País Vasco y el Hospital de Macarena de Sevilla. La idea es saber cuánto saben las mujeres hoy en día del riesgo cardiovascular una vez entran en ese periodo que es la menopausia, en la que existen muchísimos cambios en el cuerpo de la mujer por aquello de que se quedan, son sin hormonas sexuales o que tienen menos hormonas sexuales. Es algo que es muy desconocido, que de repente cambia la tensión arterial, cambia las grasas en la sangre, cambia cómo se deposita la grasa en el cuerpo y empezamos a tener más en el abdomen y menos en las caderas, y todo eso hace que el riesgo de tener infarto, tanto de corazón como de cerebro, como problemas circulatorios de las piernas, sea mucho mayor a partir de esa edad. Y es algo que se conoce muy poco. Las mujeres estamos concienciadas con el cáncer de mama, que es cierto que el cáncer de mama mata a muchísimas mujeres, pero el infarto de corazón matan a más mujeres que el cáncer de mama. Entonces se trata de que primero sepamos cuánto saben las mujeres de lo que ocurre o puede ocurrir en su cuerpo en ese periodo de su vida, y una vez hayamos sabido con esta encuesta de dónde partimos, pues es cierto que mi compañera Marta ahora lo contará, pues la previsión es hacer una aplicación móvil que les ayude un poquito, les acompañe en esta etapa.
Eso estaba leyendo, el proyecto, no hemos dicho el nombre, se llama Caramel Woman, qué bonito nombre, y va a servir además con esos datos para diseñar esas herramientas digitales que supongo que también van a ser muy útiles para las mujeres, Marta.
Como ha dicho Mar, pues nos vamos a centrar en estudiar un grupo que siempre se ha quedado fuera de todos los ensayos clínicos y de todos los estudios, y con este proyecto lo que pretendemos es tanto estudiar toda esa sintomatología y qué características tienen las mujeres con de este grupo de edad y con menopausia, y además el estudio tiene una metodología muy innovadora porque vamos a incluirla desde el principio. Queremos saber su opinión de cómo se sienten, qué les gustaría que tuviera un sistema tecnológico, y lo vamos a hacer desde el momento en el que estamos diseñando el sistema tecnológico para tener en cuenta y hacérselo a medida, prácticamente.
Hay que tener en cuenta que la participación, por ejemplo, la parte de la encuesta de la que estábamos hablando, es voluntaria y también anónima, por si alguien tiene algún reparo, que sepa que va a ser completamente anónima las respuestas, pero que van a servir de muchísimo y que van a tener mucha utilidad de cara al futuro. Y yo creo también, Mar, que va a servir para que las propias mujeres, si ven que no tienen esa conciencia y esa información de cómo debemos comportarnos en esta franja de edad, aprendan, ¿no?
Yo creo que a lo largo de la encuesta van a ir teniendo que preguntarse muchas cuestiones que hasta ahora no habían preocupado. Entonces, lo primero, van a ser conscientes de lo que ellas tienen y van a empezar a cuidarse un poco, que es algo muy generalizado, que la mujer está acostumbrada a cuidar a los que tienen alrededor y no se cuida. Entonces, sí va a servir para que empiecen a pedir información o ayuda si lo necesitan.
Claro que sí. Es un proyecto europeo, también hay que resaltarlo, y me gustaría saber, para cualquier persona, cualquier mujer que ahora mismo esté escuchando y le esté llamando la atención y diga, oye, pues yo quiero participar, ¿qué hay que hacer para participar?
Pues ahora mismo las encuestas están en la página web del Hospital Virgen Macarena, y vamos también a poner carteles y demás, pues por farmacia, por centros de salud y demás. Pero principalmente en la página web del Macarena tenéis el enlace y podéis contestar la encuesta y participar en el resto de la investigación.
Pues ya sabes, es muy facilito, solamente hay que meterse ahí y participar en la encuesta. Yo quería preguntaros un poco a las dos si es verdad que ahora estamos en una etapa en la que estamos teniendo más conciencia de que este es un periodo vital en el caso de la mujer al que hay que prestarle atención, que hasta ahora estaba ahí un poco en modo tabú, pero empieza a desatarse ya esa necesidad de informar, de actuar, de entender cómo es este proceso vital de las mujeres.
En general, no quiero extenderme, pero empezamos a tener conciencia en la comunidad médica de que las mujeres también tienen enfermedades de corazón, enfermedades cardiovasculares en general, aterosclerosis, que hasta ahora se ha pensado que era una enfermedad solamente de hombres. Entonces, el primer paso ha sido que las mujeres, parecía que no tenían infarto, las mujeres también tienen este tipo de enfermedades, aunque más tarde, y es más tarde, porque hasta que no se retira la menstruación, hasta que no llega a la menopausia, no se manifiesta, con lo cual aparece pues una edad un poquito más tardía, no es tan espectacular y ya hay muchas más enfermedades que le acompañan. Pero en general ya le digo, lo primero es que estamos más concienciados de que las mujeres también padecen de corazón, y lo segundo es que es la menopausia en el momento en el que la mujer empieza a tener todas esas manifestaciones. Por eso es un buen momento para cuidarse y vigilarse. Ya le digo, las mujeres en el periodo en el que están embarazadas no tienen ninguna duda de que tienen que ir al médico, o después de la menopausia no tienen duda, a partir de una edad, de los 40 años, de que hay que hacerse una mamografía. A mí me gustaría que todas las que no escucharan sepan que si tienen más de 40 años tienen que ir a su médico a que les tome la atención y les haga una analítica, porque a partir de ahora hay que vigilarse todo aquello que puede dañar las arterias, que son la tensión alta, el colesterol alto, los triglicéridos altos, el sobrepeso, el tabaco, la falta de ejercicio. Todo eso ya, si no lo hemos hecho antes, a partir de la menopausia hay que cuidarlo.
Pues ahí está, ¿eh? Tenemos deberes a partir de la menopausia y las personas con las mujeres mayores de 40 años, ahí está lo que nos dice la experta. Para terminar, Marta, recordar un poco cómo se puede participar para cualquier mujer de entre 40 y 60 años que esté interesada en sumarse a este proyecto.
Pues sí, bueno, como hemos comentado, tenéis la encuesta en la web del Hospital Virgen Macarena. Y además, lo siguiente que vamos a ir haciendo pues son algunos grupos en los que pues vamos a escuchar ya directamente, personalmente, a las mujeres, y vamos a ir haciendo muchas más acciones, tanto de difusión de toda la información que consigamos en el proyecto como de participación.
Pues te recuerdo, hacen falta 1.000 mujeres, si es tu caso y tienes entre 40 y 60 años, no lo dudes, estás invitada a participar en este interesante proyecto que además va a ser de muchísima utilidad. Mar Martínez, Marta Cuaresma, muchísimas gracias a las dos, un beso y que vaya fenomenal.
Muchas gracias.
Adiós, hasta otro día.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
12:48, teníamos pendientes estos días, la verdad, ponerle un poco la lupa al resultado de las pruebas de acceso a la universidad de los chicos sevillanos. Te recuerdo, ha sido la primera con esos nuevos criterios de evaluación y han superado las pruebas en la hispalense, en el caso concreto de la hispalense, el 92% de los aspirantes. Hemos querido, como decía, poner la lupa a esos datos para saber si son similares a los de otros años. Que mejor se lo sabe es la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Sevilla, Carmen Gallardo. Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, sé que han sido días de muchísima tensión, porque es verdad que enfrentarse a estos procesos no es fácil ni para los estudiantes ni, por supuesto, para la vicerrectora y para todo su equipo, pero ya tenemos los resultados de la PAU, se acaban de dar a conocer. ¿El porcentaje de aprobados ha sido similar a otros años, teniendo en cuenta que ahora había unos criterios distintos de evaluación?
Sí, pues a ver, los criterios de evaluación, lo que eran dos partes fundamentales. Una parte, según la LOLOE, había que introducir una pregunta o una parte competencial, que los chicos lo han trabajado en los centros de secundaria, y después la falta de ortografía, que en realidad han contado siempre, solo que ahora se le ha dado más boom porque lo hemos armonizado a nivel nacional para que todos nos pusiéramos de acuerdo en cuánto contaba. Pero por lo demás, el examen, hemos vuelto al examen pre-COVID con un solo examen y con optatividad intrabloque. Creo que había que terminar ya con el modelo de examen de COVID, y en realidad pues hemos hecho esa transición. Estoy satisfecho porque creo que la hemos hecho de forma suave, de tal manera que no se ha notado mucho ni en el tanto por ciento de aprobado ni en la nota media. A ver, los estudiantes los últimos 10 años que he buscado desde 2016, pues siempre está por encima del 90%, el 90%. 93, 94, 95 algún año, y este año ha sido el 92, con lo cual, pero vamos, en 2017 fue 91%. Yo creo que el estar por encima del 90% es normal, puesto que los chicos han aprobado en su centro de secundaria y todos los centros pues son buenos y trabajan, con lo cual la preparación es buena. Así que el aprobar el 92% yo creo que es el éxito también de que los centros de secundaria trabajan adecuadamente. Y después la nota media, que quizá nos ha preocupado más en los últimos tiempos, pues la nota media respecto al año pasado lo que ha descendido es una décima. Este año es 7,63 y el año pasado fue 7,74. Y mirando el histórico, pues en el año 2022, por ejemplo, fue 7,48, y en 2020 7,50, en 2018 7,46, o sea que está absolutamente en el rango del 7,7, 7,6, así que bueno, pues la verdad es que estamos satisfechos. Se había hablado mucho de que podían bajar, pero en realidad pues al final significa que lo hemos hecho bien y que esa transición ha sido suave y que no ha variado de la nota media, vamos, este año una décima, pero ya le digo, en 2022 con el otro modelo de examen fue dos décimas más baja. Uh-huh. Así que bien, estamos contentos.
Uh-huh. Vicerrectora, a mí me llama la atención cuestiones de este proceso tan elaborado que al final parece que todo va rodado y todo es fácil, pero debe ser muy complicado. Por ejemplo, ¿cómo se realiza esa custodia de los exámenes después de hacerse ya las pruebas y antes de que se den a conocer las notas?
Bueno, pues nosotros tenemos lo que nosotros le llamamos el búnker, que no voy a decir dónde está por seguridad, pero el búnker es una habitación grande, no sé, puede tener 60 metros cuadrados, pero no tiene ventana, está en una, se entra con una puerta blindada, que solo tiene llave de seguridad, pues yo y la dirección técnica del área y el director de secretariado, o sea, muy pocas personas tienen llave, y además tiene una cámara puesta y una alarma, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí custodiamos una habitación con la cual con estantería y está todo súper organizado. Y en el búnker, pues siempre solo entramos los responsables y, bueno, si entran alguna otra persona, siempre con un responsable. Y ya le digo, tiene cámara, alarma y llaves y puerta blindada de seguridad. O sea que somos muy cautelosos con este tipo de cosas porque creo que es muy importante custodiar luego la cadena de los exámenes, porque ahora después viene la vista de examen, vienen las correcciones, así que hay que volverlos a sacar. Uh-huh. Quien haya pedido revisión hay que volverlos a sacar, cuando la vista de examen pues hay que hacerle copia para no dar los originales, se quedan en nuestra custodia. Uh-huh. Entonces, en fin, que los exámenes tienen un trajín, entran, salen de lo que llamamos el búnker, pero la verdad es que es un sitio cómodo para trabajar, con estanterías, mesas, en fin, pero todo está absolutamente custodiado, sí.
Uh-huh. Otra cuestión que me llama también muchísimo la atención a la que hacía referencia, los correctores de los exámenes, ¿quiénes son, cómo se eligen, cuántos son? Porque claro, me imagino que también es una tarea ardua y complicada.
Sí, a ver, eso viene en normativa. Tendríamos que tener la mitad, digamos, aproximadamente, de profesores de secundaria y profesores de universidad. Es decir, esto está en normativa para... Esto es un trabajo compartido entre las universidades y la Consejería de Educación. De hecho, en la comisión organizadora de las pruebas, pues también están tres inspectores que no son nombrados por la consejería. Si esto es un trabajo coordinado en ambas partes. Entonces, ¿cómo se elige? Bueno, pues son personas profesores de universidad que son tan preparadas y también profesores de secundaria. Y es voluntario. En enero se abre la posibilidad, la convocatoria, de que se apunten y entonces pues ellos se apuntan y luego hay un sorteo que es público y en ese sorteo pues se ordenan de tal forma y se eligen los que son necesarios. Elegimos aproximadamente, pues se van mezclando para esa trenza, ¿no?, que sean de universidad y de secundaria, pues se hace ese trenzado en los dos listados cuando ya se ha hecho el sorteo y aproximadamente lo que hacemos es repartir unos 100 exámenes por profesor, ¿vale? Son unos 4 días, 5 escasos los que tienen para corregir, pues consideramos que 20 exámenes al día o 20 y tanto, ¿vale? Pues podrían corregir, con lo cual vemos el número de estudiantes matriculados y vemos cuánto se ha matriculado una asignatura determinada y entonces pues de la lista que tenemos ya ordenada en el sorteo, pues elegimos a los que hagan falta para que sea ese cupo.
Para que luego pensemos que todo va rodado y que todo funciona, perfectamente funciona, pero porque tiene un trabajo pues importante detrás el proceso de las pruebas de acceso a la universidad, como no podía ser de otra manera. Vicerrectora, curiosidades, anécdotas que nos pueda contar de todo este proceso que para ustedes supongo que es ese pico de trabajo, un poquito de nervios, de estrés, de preocupación.
Pues sí, la verdad es que como responsable de las pruebas, pues a veces yo misma pienso, madre mía, la responsabilidad tan grande, ¿cómo puedo asumirla, ¿no? Porque cuando llegan los exámenes al sitio donde se recogen, no voy a decir dónde otra vez por seguridad, pero cuando llegan todos los exámenes y allí tenemos pues un espacio muy grande y muchas personas trabajando para recepcionarlos, guardar por separado las carátulas, lo que son los exámenes de las cabeceras, pasarlo por la pistola para que quede identificado con las personas. Bueno, entonces, cuando yo veo a todo el mundo trabajando, pienso, madre mía, qué responsabilidad. Hay una foto muy bonita pero que yo creo que no debo hacerla pública porque precisamente por seguridad, ¿no? Creo que debemos ser cuidadosos con lo que hacemos, porque aquí lo importante es garantizar la igualdad de oportunidades. Y la verdad es que a mí misma me impresiona, pero daros cuenta que hay como unas 800 personas que trabajan en selectividad, ¿no? Y ahí, bueno, es algo muy piramidal. Está la comisión organizadora, que yo presido, pero después está la dirección técnica del área. Yo me gusta siempre darle las gracias al personal técnico de gestión y administración de servicios, porque hace un trabajo excepcional. Ellos también se apuntan voluntariamente, bueno, salvo los que son de acceso, ¿no? Salvo los que son fijos del pabellón. Entonces, la directora técnica del área, que es una persona muy buena en su trabajo, pues organiza muy bien esa pirámide de qué tiene que hacer cada uno, y después hay una serie de responsables. Y bueno, como anécdota, este año yo creo, y por recordarle a todos los oyentes el cuidado que hay que tener, y hemos sido muy cuidadosos con que no se copie, ¿no? Y hoy día no se copia solo con una chuleta en un papel, sino con los móviles, con los pinganillos. Entonces la comisión organizadora puso unas reglas muy estrictas, vamos, muy estrictas, que creo que son necesarias, de que no se pudieran tener móviles, ni pinganillos, ni nada. Y yo pues le recuerdo a todo el mundo que bueno, hemos tenido algún examen que hemos tenido que decir que es como si estuvieran copiando. Yo no sé si estaban o no, pero en realidad lo dice la norma, y si tenía un pinganillo puesto, pues le hemos puesto, hemos anulado esa prueba, ¿no?, a esa persona. Entonces, bueno, pues que tengan mucho cuidado, porque hoy día, pues antes había que tener cuidado con la chuleta que se enrollaban en los bolígrafos, y ahora pues hay que tener cuidado pues con eso, con los dispositivos electrónicos. No permitimos, por ejemplo, relojes digitales, tienen que ser, digitales, estos que son ahora tan modernos, ¿vale? Uh-huh. Digitales, sino que los permitimos analógicos, ¿vale? Uh-huh. O sea, el reloj de toda la vida de agujas. Porque, bueno, pues todo esto ahora está muy en auge, ¿no? Y poder recibir información del exterior por muchos medios. Uh-huh. Entonces, todo lo que sea digital, pues tenemos que obviarlo, ¿no? Y yo creo que ese ha sido más de este año, porque tanto en nuestra universidad como en otra universidad andaluza, pues ha habido estudiantes que tenían un pinganillo puesto y bueno, independientemente de lo que estuvieran haciendo con el pinganillo, pues había que anular la prueba, ¿no?
Claro que sí. Pues Carmen Gallardo, vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Sevilla, muchísimas gracias como siempre por atendernos y a descansar, sobre todo después de estos días de tanta intensidad y tanta tensión.
Muchísimas gracias a vosotros, y a mí me gustaría aprovechar pues para darle enhorabuena a todos los estudiantes, desearles un futuro prometedor y bueno, y decirles que si luego no entran donde quieren, son jóvenes, tienen toda la vida por delante y hay muchas opciones para hacer, así que yo les animo mucho. Creo que son unos chicos estupendos y han hecho un trabajo excelente, así que mucho ánimo a todos.
Muchas gracias, Carmen, un beso.
Un abrazo, adiós.
Y así de esta manera llegamos ya casi a la 1:00 p.m. Ha sido como siempre un auténtico placer. Ahora enseguida las noticias y después, ya lo sabes, toda la actualidad del deporte de Sevilla.